turno para hablar de reforma tributaria, para hablar de aumento y propuestas de discusión en torno al salario mínimo para el año 2017, está Bruce McMaster, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Felipe.
Antes,
muchas gracias por invitarme.
Antes de hablar sobre esos dos puntos, quisiera preguntarle su opinión acerca de ese tema del comercio con Venezuela, porque los industriales y comerciantes allí en la frontera también se ven muy afectados por esta determinación del cambio de billetes y el cierre de frontera. ¿Ustedes qué reporte tienen?
Sí, nosotros en realidad, la verdad es que hemos estado permanentemente sorprendidos y también preocupados con las medidas que eventualmente se toman en la frontera. Se hace en forma permanente, en forma arbitraria. Todo el mundo sabe que esa economía, digamos, alrededor de, especialmente, digamos, alrededor de Cúcuta, es una economía que vive completamente integrada a la economía del otro lado de la frontera, y cuando cada vez que se cierra, la verdad es que se afecta a una gran cantidad de personas, una gran cantidad de familias. Cúcuta es una víctima, digamos, de esa situación, de manera que nosotros tenemos que expresar nuestra preocupación. Lo hemos hecho no solamente ahora, sino cuando hubo el cierre también el año pasado. De manera que sí, es lamentable que eso suceda.
Bueno, ya oyó, ¿está usted oyendo al ministro Cárdenas, no, doctor Bruce?
Oí un pedazo importante.
Ya, ahí les mandó decir que no les va a modificar la tabla de la reforma, que él ve muy difícil bajar del 40 al 38 y así sucesivamente. ¿Cómo van a arreglar ese lío?
Sí, él no dijo que no, y él dijo, como usted acaba de mencionar, él dijo que era difícil, pero yo sí creo que es un esfuerzo que Colombia tiene que hacer, sí. Porque si no estamos cometiendo un error inmenso. Yo creo que parte de lo que era muy importante en el caso de, y ustedes también le hicieron una pregunta a él, pero en el caso, digamos, de la estructuralidad de la reforma
es tenía que... yo estoy equivocado, adelante. Es que yo he oído empresarios con los que yo he hablado diciendo, esto no es una reforma estructural, esto no se metieron en donde realmente se tenían que meter.
Sí, a eso me estaba refiriendo, sí. Felipe, yo también creo lo mismo, digamos, yo creo que la oportunidad que existía, digamos, y que de alguna forma la promesa que tenía Colombia y tenían los empresarios sobre la mesa desde el año 2014, cuando veníamos de esa reforma, que resultó tan mal, y recuerden ustedes que de alguna forma la promesa que se hizo en ese instante era que efectivamente sí. iba a tener una comisión, que iba a haber unos resultados, sí. Y que como resultados de la comisión, Colombia finalmente iba a tener una estructura, digamos, altamente competitiva que nos permitiera... Al final del día, sobre todo, generar mucho empleo, pues yo creo que no está pasando hoy en día, sí. No está sucediendo, no estamos teniendo eso. Hay que decir también que la parte importante de la reforma, que era el trabajo, digamos, de profundizar en términos de que las personas naturales todas pudiéramos pagar impuestos, aunque fuera poquito, pero pagáramos y que contribuyéramos al gasto social, eso también se ha perdido y se ha perdido un poco en la discusión política del Congreso. La reforma traía algo de eso y se perdió en la aprobación del debate de las comisiones, pero sin duda la reforma para la competitividad no fue.
Hay quienes dicen que esta reforma no es estructural porque en últimas va a pasar lo que ocurrió con la anterior, que solamente alcanzará para 2 años. Es decir, que como la otra que usted dice fue tan polémica, solamente alcanzó hasta 2016, la próxima, pues seguramente la va a tener que impulsar el próximo gobierno, en 2018.
Sí, yo coincido parcialmente con esa afirmación, porque sí le da una impresión de que la razón por la cual Colombia durante los últimos 20 años ha venido sacando una reforma cada entre 18 y 21 meses es porque efectivamente cada reforma termina solucionando el problema de los próximos 2 años. De hecho, fíjese usted que si usted ve el régimen actual, dice que en el año, a partir del año sí. 2019 la tarifa de renta sería del 34%. Uh-huh. Estoy hablando del régimen actual. De manera que esa supuesta inmensa reducción que aparece, digamos, en los discursos permanentemente de que es que los impuestos van a bajar hasta el 33, pues en cierta forma ya se tenía, porque se tenía el 34 para el año 2019 en adelante, pero además no existía el impuesto a los dividendos y el impuesto de la presuntiva no estaba en el 4%, sino en el 3%. Sí. Yo no quiero aburrirlo con las términos, con las cifras, pero si usted me pregunta, a partir del año 2019 la situación era mucho más favorable, o es mucho más favorable con la legislación actual que con lo que aparece en la reforma. Uh-huh. Por eso algunos titulares que ustedes han visto diciendo que efectivamente sí se pagarían más impuestos con lo que está propuesto en la reforma, pues estoy dispuesto a debatirlo, además con calculadora o cualquiera, ¿no?
Sí. Venga, doctor Bruce, y corríjame por favor porque yo desconozco. La semana pasada estuve con un grupo de empresarios y varios me dijeron, mire, esta es una reforma que no es estructural, que va a recoger alguito más de 9 o 10 billones, o sea, no.
7 billones.
¿Cuánto va a recoger?
7.
Bueno, imagínese. Y entonces dicen ellos, no sé, me decían, mire Felipe, no se equivoque, y usted corríjame, porque yo no conozco el tema, me decían, sí, el año entrante nos vuelven y nos clavan otra reforma, porque esta no va a servir sino para el año entrante.
Pues ese es el tema que tengo yo. Yo me atrevo a decir que no sería el año entrante, Felipe, sería probablemente el año 2018 o 2019.
O sea, primero, el gobierno que entra en el 18, esta reforma no la va a ver.
Esa es parte de la preocupación, porque porque al solucionar, digamos, en realidad el problema de los próximos dos años, y al tener también al mismo tiempo, digamos, una historia de muy poca estabilidad tributaria, es decir, cada dos años hay una tributaria, en general la persona que quiere invertir en Colombia, la persona que generaría mayor empleo en nuestro país, siempre tiene el inmenso temor de que, bueno, estos serán los impuestos para los próximos dos años, pero nadie sabe qué sucederá a partir del año 2019. Esa sensación, esa incertidumbre, efectivamente la tienen, y yo creo que con sobradas razones, los inversionistas. Hay un tema que es importante, y es que la discusión se ha movido alrededor de si uno suma o no suma el impuesto a los dividendos. En los cálculos que hace el ministro de Hacienda ahorita decía, y creo que tiene razón, decía, hablaba de unas tasas, por ejemplo la tasa del 2018, y él decía que eso bajaría del 42 al 37. Ese pedazo es cierto, pero le falta mencionar que también sí, se incrementó el impuesto a la presuntiva, digamos del 3 al 4%, y que aparece un impuesto a los dividendos. Ahora, ¿por qué yo traigo a colación esto? Que hay gente que dice, sí, pero los dividendos a las personas y las rentas a las empresas. La razón por la cual se trae a colación una forma tan fuerte es porque efectivamente cualquier inversionista que vaya a querer invertir en Colombia, pues evidentemente tiene que tener en cuenta que el hecho de invertir en Colombia genera un impuesto a los dividendos. Y en ese orden de ideas, cuando nos comparan con otros países, nos encontramos con que efectivamente hay países en donde las situaciones son significativamente más favorables. Si uno hablara solamente de renta, quedaríamos en ese momento, el ministro tiene razón, en 37%, faltarían dividendos, 37%. Pero los países con los cuales competimos, Perú, Chile y México, Perú tiene un impuesto del 25%, Chile y México tienen impuestos del 28%. Entonces, con nuestro 37, competir con ese 25, con ese 28, va a ser totalmente imposible. Y tenemos que ser conscientes de ello. Por eso yo he venido diciendo, ese espíritu, digamos, de que Colombia efectivamente pelee por su competitividad, no es una discusión, digamos, menor, es la discusión de si vamos a tener o no vamos a tener desarrollo. De cuál va a ser el nivel de empleo en Colombia, cuál va a ser el nivel de formalidad en el empleo en Colombia. Esa es la discusión grande.
Pero entonces, ¿estarían ustedes dispuestos a canjear lo uno por lo otro? Es decir, renta el 33% a partir del 2019 a cambio de que se tumbe la propuesta de grabar los dividendos.
No, Vanessa, la verdad es que a mí me parece incluso que los dividendos hay que grabarlos. Yo creo que en principio hay que grabarlos, y es algo que uno tiene que tener en cuenta. Lo que sí no puede pasar es que haya la sensación de que solo los empresarios quieren competitividad. La competitividad es un bien público, la competitividad le tiene que interesar a todo el mundo. De hecho, cuando nos sentamos, por ejemplo, que seguramente ahorita hablamos de eso, pero en la Comisión de Concertación Laboral con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores, ellos entienden que Colombia quiere ser competitiva porque queremos generar mayor empleo. Entonces no es canjear una cosa por la otra, es que debemos tener una tasa total que sea competitiva con lo que otros países ofrecen. De manera que inclusive una oferta que apareció en el Consejo Gremial diciendo que el bloque completo de dividendos más renta no superara nunca el 35%, es el tipo de propuesta que hay que hacer. Yo inclusive pensaría que tiene que ser un poco más amable con la inversión. Yo hablaría más bien como de 32%. Pero el 35%, por supuesto, es mejor que lo que tenemos hoy en día para el año 2017, que va a terminar siendo el 45%.
8:30 minutos, doctor McMaster, hay otro impuesto que ustedes han detectado en la reforma tributaria, y hemos visto en los diarios de circulación nacional avisos de página completa acerca del mismo. Es un impuesto relacionado con la venta de las motos. ¿Es un impuesto adicional al IVA, un impuesto adicional al 19%?
Sí, así es. Hay una propuesta de que haya un impuesto adicional que existe hoy en día para las motos de más de 250 centímetros cúbicos. Pero que se pretende poner para motos de menos de 250 centímetros cúbicos. Ahora bien, ¿no? ¿Por qué pelea por ello? ¿Uno por qué lucha por eso? ¿Por qué ese impuesto no se presente? Primero, porque Colombia en realidad tiene, como ustedes saben, una buena base industrial en donde por lo menos cinco compañías muy grandes producen una gran cantidad de empleo y producen motos en Colombia. Segundo, porque las motos se han venido convirtiendo en un bien realmente, especialmente las de 100, 125 centímetros cúbicos, en un bien que al final termina siendo un bien de un instrumento de trabajo para muchísima gente. Es más, yo un poco en broma, pero no tan en broma, yo venía diciendo que las motos reemplazaron casi que al burro, al mulo y al caballo en el campo.
Tienen unas ventajas muy grandes, no pagan, por ejemplo, los peajes. Si, por ejemplo, hay un campesino o una persona que tiene que desplazarse de un corregimiento a otro o de un municipio a otro cercano, va en moto.
Pero a eso justamente me refiero. Lo que antes hacían nuestros campesinos en burros, mulos o caballos, hoy lo hacen en motos, y con una capacidad de carga infinitamente mayor, pero por supuesto con una velocidad mayor. Entonces, lo que yo venía a decir, un poco la broma que yo decía, es como si le pusiéramos un consumo pues a estos animales de tracción. Y lo cierto es que para Colombia se convirtió también en el elemento de trabajo de los mensajeros, en el elemento de trabajo de la gente que hace los domicilios, en el elemento de transporte de muchísimos colombianos. A veces nos quejamos de que hay demasiadas motos, pero pues la razón por la cual hay demasiadas motos es porque efectivamente son asequibles para una gran cantidad de la población, especialmente estratos 2 y 3. Entonces esa es la discusión grande que tenemos. Ya vamos a tener un IVA, tenemos un incremento en el IVA, y tener un hipoconsumo adicional generaría sin duda, digamos, un efecto grande sobre la población y por supuesto también sobre los productores que han montado unas plantas para vender unos volúmenes que son los volúmenes mínimos que le dan viabilidad al negocio, ¿no?
Sí, pero doctor Bruce Burgermaster, ¿cómo se justifica mantener esa exención? Es que recordemos que la pasada reforma tributaria, una de las grandes zanahorias fue precisamente para los productores de este tipo de motos. Incluso se dijo en algún momento que era un favor a dedo para uno de sus grandes fabricantes.
Pero una exención, ese sería un impuesto adicional que no lo pagan el resto de productos. Entonces lo que estamos diciendo es que no le pongan ese impuesto a estos productos, no es una exención, es todo lo contrario. No solamente se le aumenta el IVA, repito, sino que adicionalmente se aumentaría un impuesto que sería en este caso aparentemente del 8% sobre el impuesto que pagan el resto de productos. No es una exención. Este es un caso bastante bastante extraño. Es un caso donde aparece un impuesto que no tiene el resto de la economía.
¿Cuántos empleos se perderían si llegara a aprobarse ese impuesto adicional, doctor McMaster? ¿Tienen un cálculo?
No, es difícil decirlo porque usted sabe que esa industria genera más de 15.000 empleos hoy en día. Sí hay una estimación de que se perderían por lo menos 20 o 30% de las ventas, y el efecto sobre la población va a ser inmenso. De manera que es difícil decirlo, pero yo lo que tengo certeza es de que se perderá viabilidad, digamos, en una muy buena parte de las operaciones que se hacen hoy en día de producción en Colombia, y seguro, digamos, el efecto sobre la población va a ser muy grande.
Doctor McMaster, una pregunta final sobre el otro punto que tenemos pendiente, y es la concertación del salario mínimo para el año entrante. Están en discusiones, están en la consabida mesa de concertación durante todos los años en esta época. Las posiciones parecen muy distantes. Ustedes plantean un aumento del 6.5%, las centrales obreras están, según sabemos, entre el 12 y el 14%. ¿Cómo avanza el trámite y hasta dónde podrían llegar ustedes subiendo la propuesta?
Sí, claro, yo puesto, tengo que defender, digamos, la razón por la cual nosotros ofrecemos el 6.5%, y si me permite lo explico. Tuvimos una presentación del DANE en donde nos contó que el impuesto causado, digamos, en los primeros 11 meses en Colombia, perdón, el impuesto no, la inflación causada en los primeros 11 meses en Colombia es una inflación del 5.31%. Decían también los expertos que seguramente la inflación al final del año va a estar en cerca del 5.5%. Esto inclusive es un poco más bajo de lo que todo el mundo creía que iba a terminar siendo la inflación en el año 2016. También nos contaron que el incremento en la productividad no había sido bueno, inclusive para algunos sectores y en algunos indicadores es negativo, pero digamos que el promedio que fue aceptado en conversación con las centrales y representantes de los trabajadores es que efectivamente la productividad creció en el 0.5%. Es decir, estamos hablando cerca de un 6%. La propuesta que nosotros hicimos del 6.5% es 1% por encima de la inflación, es decir, pretende que efectivamente se pueda recuperar parte, bueno, una parte inclusive importantísima, digamos, de la pérdida de poder adquisitivo, no solamente del año pasado, sino de años anteriores, porque reconoce la inflación y reconoce dos puntos, y reconoce un punto más. En ese orden de ideas, digamos, esa fue la posición nuestra. Los trabajadores han propuesto el 14, pues yo creo que nadie en realidad sabe se imaginaría que la economía pudiera o tuviera capacidad de aumentar el 14. Y ojalá uno pudiera aumentar el 14, pero el reto que tenemos en esa mesa, que no es el reto solo de los empresarios, sino es el reto también de los trabajadores y por supuesto del gobierno, es subir el salario lo máximo que se pueda sin tocar, digamos, el nivel de empleo. El nivel de empleo en Colombia, por supuesto, está afectado por dos factores importantes. Uno, ¿cuál es el nivel del salario mínimo? Y otro, la informalidad. Usted sabe que en Colombia cuando crecen los salarios formales, pues crecen las prestaciones, crecen una serie de cosas, y eso desincentiva que haya enganche formal. Y el gran reto que tenemos en Colombia es que la formalidad aumente, de manera que tenemos que tener la sabiduría para poder imaginarnos cuál es el nivel en el cual logramos nosotros generar el mayor empleo y también la mayor remuneración para los trabajadores. Yo siento que esta conversación es una conversación razonable. Siento que además, porque nos hemos sentado además de forma bilateral con algunas de las centrales de trabajadores, siento que ellos entienden esto, nosotros también queremos ser razonables en ello, y el gobierno también pues tiene que acompañar y poner las posiciones, digamos, permitan desde el punto de vista macro lograr ese equilibrio. Yo soy optimista, lo podamos lograr, estamos en este momento. Eso. Vamos a ir con el Ministerio de Hacienda. Tenemos un plazo legal que es hasta mañana, creo. Sí, es hasta el 15, pero pues tenemos la oportunidad de prorrogar las discusiones hasta el 30 de diciembre. Yo soy optimista de lo que podamos lograr. Yo le puedo garantizar que hay un ambiente de razonabilidad dentro de los empresarios y yo siento que también lo hay dentro de los representantes de los trabajadores.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es, según ustedes, ese nivel hasta el cual se podría subir el salario mínimo sin tocar el nivel de empleo en el país? ¿Es qué? Claro, ¿7%? ¿Es 8%? ¿Es cuánto?
Claro, yo entiendo el afán que usted tendría de que yo le respondiera eso, pero usted entenderá que hay una mesa y hay un sitio en el cual se produce la negociación.
Pero denos un adelanto, ¿hasta dónde? ¿7%?
No, es imposible. Es imposible que un adelanto y entonces cosas por un pacto que tenemos esto como entre todos los miembros de la mesa, de que las negociaciones pues se hacen allí y no pues a través de terceros. Yo entiendo, digamos, el afán de ustedes y yo fuera ustedes haría lo mismo, pero entiendan que yo no puedo avanzar en eso.
Lo entendemos. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gracias por estos minutos para los oyentes de Blu Radio.
No, todo lo contrario. Bueno, gracias a ustedes por la amabilidad y un saludo a los oyentes de Blu Radio.
Una buena mañana, 8:38. Muchos temas económicos
móviles. No se equivocan los empresarios. Es que lo que yo le decía, la semana pasada estuve con varios empresarios. Yo no conozco el tema tributario distinto de lo que lo afecta a uno como ciudadano del común y empleado. Pues cuando el contador le dice uno tiene que pagar tanto y tal,
¿El ministro no se ha enterado que a los empresarios no les gusta la reforma?
No les gusta la reforma, han dicho que no es estructural, y lo que sostienen, a pesar de que el Cárdenas sostiene lo contrario, es que es una reforma cortoplacista. Es decir, en el año 2018 nos vuelven y nos clavan otra reforma, y entonces ¿qué van a subir? ¿El IVA al 25? ¿O cómo van a hacer? No resultó ser una reforma estructural seria, Aurelio, y usted conoce el tema. Esta es una reformita de pipiripao para recoger 7 billones de pesos.
Sí, lo que llaman una reforma fiscalista, ¿no, Felipe? Una reforma fiscalista.
Sí, pues, pero...
Y le faltó al doctor McMaster un detalle peor de todas las cuentas que nos hizo. Es que las pequeñas, las medianas empresas las dejan con una tarifa igual a las grandes empresas. Entonces, al final de cuentas, aquí va a generarse además una desigualdad empresarial enorme, porque las tarifas de renta que se venían pagando eran distintas. Las pequeñas y las medianas empresas pagaban al 34, pero sumándole con renta del 25 y el CRE del 9, pero a las grandes empresas, sumándole la sobretasa del CRE, que era del 6, y el impuesto a la riqueza le daba 43, y van a quedar al final de cuentas todas en el mismo nivel, cosa que me parece a mí bastante desigual. Pero con respecto al tema de las motos, Ricardo, que es un tema nuevo, digamos, que aparece.
Sí, ese no lo veíamos venir, no lo teníamos
algunos
presente.
Comentarios, sí, que había estado como fuera, ya había visto algunas industrias de este sector, habían sacado algunos avisos en el periódico en estos días, pero vale la pena algunos datos, Ricardo. Mire, el 93% de las motocicletas que hay en Colombia se utilizan con razones de trabajo. Solamente el 7% se utilizan distracción o para otros elementos. Y fíjese que el empleo que generan es muy alto. Algunas cuentas de hace unos años señalaban, por ejemplo, que en Colombia hay 400.000 mototaxistas. Yo creo que eso ha subido. Que hay 800.000 personas que utilizan las motocicletas para mensajería y domicilios. Y que en cuanto al sector industrial, a todo el encadenamiento industrial, se pueden generar 100.000 empleos más. Luego, el asunto no es de poca monta. Yo diría que este sí es el gallo tapado de la reforma. Algunos industriales están diciendo que el recaudo adicional de ese 8% que cobijaría ya a todas las motocicletas y no solo a las mayores de 250.
Ahí nos dice, ese es el punto, que hoy solamente lo pagan las de alta.
Le podría generar 120.000 millones de pesos de recaudo el primer año. O sea que aquí estamos frente a cómo, Felipe, oye, retomando un poco el hilo de lo que usted venía diciendo, aquí estás viendo a ver a qué le echan mano para recaudar, eso no importa qué se afecte, ni cómo se produzca, ni nada por el estilo. La verdad es que la reforma se salió de madre en materia fiscalista y los aspectos estructurales, y yo en eso coincido que no lo es, los aspectos estructurales que tenían que ver fundamentalmente con que pudiera el país discutir la política económica que está causando tanto quebranto en materia fiscal, pues esos pasaron por encima y aquí lo que interesa es conseguir la plata para tapar un roto.
Pero hay otra cara de la moneda, 842, Aurelio, relacionada con las motos, que generan unas situaciones también muy complejas en varios aspectos en el país, Nicolás.
No, un poco iba hacia allá. Es que esta reforma, a mi juicio, fue presentada sobre la base de impuestos argumentados a veces de manera regular para lograr ese objetivo fiscalista. Y en el caso de las motos, pues hay una serie de argumentos que seguramente son los que esgrimen y son los siguientes. Y es que hoy ya casi que el 55% o algo por el estilo del parque automotor son las motos. Y si lo que querían era impuestos saludables, estamos hablando de que el 75% de los muertos en accidentes de tránsito, el 70% de los muertos en accidentes de tránsito son motociclistas. Y casi el 75% de los heridos. Luego, en materia de impuestos saludables, el tema de las motos sí sería el más saludable de todos, porque se ahorraría casi que 3.000 vidas anualmente por cuenta de los accidentes que en ellas, o con ocasión de ellas, o cuando están ellas involucradas en accidentes de tránsito. Luego, el tema es complejo. Es un impuesto más a la cascada de impuestos que, como hemos hecho el resumen durante este mes largo, pues se ven, porque es que es impuesto a los datos, es impuesto a los celulares, es impuesto a los computadores, es impuesto al tabaco, es impuesto a las gaseosas, es impuesto al carbono, es impuesto a la gasolina, es impuesto al microtributo,
a las toallas íntimas.
Es decir, hay una cantidad de microimpuestos con un objetivo fundamental, que es el de aumentar el recaudo por donde sea posible. Entonces, evidentemente, yo lo que creo es que esta reforma va a tener una contrarreforma del año 2018, porque si lo que anuncia el presidente de la ANDI es cierto, y es que esto va a significar una pérdida de competitividad adicional de las empresas en relación a los países con quienes directamente estamos compitiendo, pues nunca vamos a recuperar importantes tasas de inversión en el país. La gente se va a ir a poner su plata en otro lugar, y la posibilidad de construir patrimonio en Colombia, la posibilidad de invertir, de generar empresa, de crear empleo, y de que el crecimiento pase del 1.2 del último semestre a tasas del 5 y del 6%, que son las que necesitamos, entre otras cosas, para sacar gente de la pobreza,
Ricardo,
pues se va a necesitar modificar el régimen tributario con
Álvaro.
Ese propósito.
Sí, Ricardo, en el tema de la reforma estructural, todo el mundo entiende algo distinto, por eso nadie sabe qué es una reforma tributaria estructural. Pero hay un tema clave. Hay un cambio de modelo económico en Colombia. Duramos más de una década donde el dinamismo de la economía dependía del petróleo. Entonces, no se necesitaba que el sector productivo empujara la economía, porque lo empujaba la inversión extranjera a través del petróleo. El sistema tributario se dedicaba simplemente a extraer el máximo de utilidades del sector productivo que recogía de las rentas petroleras. Pero eso cambió, pasamos a cero. Ahora, si el sector productivo no mueve la economía, nadie lo va a mover. Entonces, una de las funciones claves de esta reforma tributaria era devolverle capacidad al sector empresarial, especialmente en el sector industrial, comercial y agrícola, para que recobre dinamismo, para superar lo que fue ese esa enfermedad holandesa. Parte de eso lo logra la revaluación, la devaluación. Un mayor precio del dólar le da mayor competitividad a la economía colombiana frente a la extranjera, pero falta la tributaria por todas las razones que se han expuesto. Entonces, la pregunta de fondo sobre si es estructural o no esta reforma es si de verdad le devuelve competitividad al sector productivo colombiano, porque si no, seguimos en las mismas. Aquí está empezando a subir el precio del petróleo. Sería gravísimo que nos volviéramos a contagiar de las rentas petroleras para tapar esto, porque está claro que cuando se dedica la economía a la fiesta petrolera, sacrifica la productividad, y eso tarde o temprano termina costando empleos y crecimiento sostenido.
Las 8 de la mañana, 47 minutos. Noticias económicas en Blue Radio en torno al cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. La reacción dura del ministro de Hacienda sobre la imposibilidad del intercambio de los billetes de 100 bolívares. Hablando de la reforma tributaria y hablando sobre la concertación para el salario mínimo. Para finalizar, 8:47, Juan.
Varias cosas, Ricardo. Yo, entre más oigo los carretazos que echan para explicar lo que está pasando, más difícil les queda diluir el efecto de lo que ocurrió. Se gastó más de lo que había. Se equivocaron en la política macroeconómica. Se equivocaron en las anteriores reformas tributarias y ahora ponen al pueblo a que tape el hueco con el impuesto más regresivo de todos, que es el IVA. Ese es el resumen. Nosotros le podemos empezar a dar vueltas y echarle arandelas como lo hace el ministro de Hacienda, pero en el fondo, ¿qué pasó? Gastaron más de la cuenta, no controlaron la corrupción, no controlaron la evasión, se equivocaron pensando que las rentas petroleras eran eternas, montaron una cantidad de burocracia y entidades nuevas y mermelada y contratos, y ahora no hay con qué pagarlo y le meten la mano al pueblo. Para mí ese es el resumen del pupitrazo que va a dar el Congreso en esta semana, aumentando el nivel del IVA. ¿Que lo va a pagar quién? Pues los hogares colombianos, todos por igual, igualitos los más ricos que los más pobres. Ese es el resumen. ¿Para qué le preguntamos más al ministro si él nunca va a dar el resumen exacto qué es? Qué pena, rompimos el marrano, nos gastamos las monedas y ahora les vamos a meter la manita fiscalista del Estado a los bolsillos de los colombianos que trabajan porque no alcanzó la plata que teníamos. Esfuerzo de los colombianos, mucho. Esfuerzo del gobierno en lucha contra corrupción. Esfuerzo del gobierno en lucha contra burocracia. Esfuerzo del gobierno en lucha contra evasión. Muy precario. Entonces, pues ya sabemos que viene, ya está cantado. Ahí pueden hacer, dependiendo de la intensidad del lobby de cada sector, un pequeño ajuste en un lado o en el otro. Pero, en resumen, la ciudadanía perdió esta pelea. Van a aprobar ese IVA y le va a costar más a los hogares colombianos, sobre todo a los de menores ingresos. Eso es lo que nos tienen de tutaina, nanita, nana y regalo de Navidades del Ministerio de Hacienda para Colombia.
Y entre natillas y buñuelos, más impuestos para el 2017, como es usual. Ya regresamos en Mañanas Blue con las noticias del mundo.